Porque tenemos en puerta una entrevista que mi compañera Mariana Norando ya está presentando.
Está en comunicación telefónica con el Ágora, Hugo Yasky, el exdiputado del Frente de Todos. ¿Cómo estás, Hugo? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici.
¿Qué tal? Muy bien. Un saludo para los dos.
Muchas gracias, diputado. Le agradecemos porque sabemos que muchas veces se quiso conectar con nosotros a través de una común amiga que le manda saludos. Hablo de Carla Chichure. Y no habíamos podido, así que le agradecemos porque sabemos que hoy tuvo una jornada intensa.
Recién termina.
¿Nos quiere comentar para empezar qué fue lo que pasó hoy en la Cámara? Porque yo decía, este siendo un programa parlamentario, tanto le pegan al Congreso que no sesiona, que bla, y hoy tuvieron una jornada maratónica. ¿Qué pasó hoy en la Casa del Pueblo?
Y hoy es el día que vino por primera vez de que es ministro, el ministro jefe de gabinete, a hacer su informe.
Sí.
Y bueno, es un hombre, Agustín Rossi, que presidió nuestro bloque ahora y antes cuando Cristina fue presidenta, que tiene una larga trayectoria y que es una espada política muy afilada, así que fue una sesión interesante porque bueno, en esas sesiones, después de un informe introductorio, vienen las preguntas de los distintos bloques, y ahí es donde se suele producir el mayor voltaje político. Efectivamente sucedió. Pero creo que bueno, fue una sesión larga, pero que cumplió el objetivo. Quienes querían preguntarlo pudieron hacer, escucharon las respuestas, y además hubo un debate político intenso entre donde se confrontó la mirada de quienes hoy forman parte de la oposición y hace 4 años eran gobierno y nuestro bloque.
Claro. Y quiero ser mal pensado, voy a ser mal pensado. ¿Cómo se portó Fernando Iglesias, su colega?
No, lamentablemente volvió a
hacer Fernando Iglesias.
Sí, pero ya con una actitud que fue señalada por varios diputados y diputadas, que incluso pidieron que se aplique el reglamento que prohíbe ese tipo de cosas.
Sí, la verdad.
Y que, digamos, le da al Congreso, a quienes lo integran, no sé, como una imagen muy degradada.
Totalmente, totalmente, Hugo. Yo no quiero impulsarlo a decir cosas que de un compañero de trabajo, digamos. Pero es cierto, hay actitudes que, además de bajarle el precio a lo que es una institución del pueblo tan cara a los argentinos como es el Congreso, con lo que costó, ¿no? Que se oigan las voces desde la democracia allí adentro en el Parlamento. Digo, no ayuda a nada. Recién tuvimos una entrevista muy linda donde hablábamos de los comunes denominadores de la UCR fundante, esa de Alem y de Irigoyen, con el peronismo, Miguel Basse. Y encontrábamos muchos puntos de acuerdo, de unión, y por el otro lado se encuentra este tipo de personas que no ayudan en nada. Yo creo que merece el repudio de sus pares.
Esté bien, desprestigia a la institución en un momento en el que son tantos los problemas y tampoco los que realmente se resuelven de manera clara y concreta a favor de la gente.
Claro.
Que hay una sensación de agobio, de bronca, y eso es como un caldo de cultivo para el discurso en el que la política es mala palabra y los diputados y diputadas, senadores, senadoras, son una especie de fauna aborrecible que hay que tratar de superar, de anular para que no se pierda plata sin sentido, plata del sector público. Ese discurso que cala en mucha gente, si vos lo ves a este personaje, y es difícil explicar que no es así, es difícil.
Sí, después se quejan algunos de por qué mucha gente vota a Milei. Bueno, por gente como esta.
Y sí, claro, Milei, te imaginás, se hace unas pasadas terribles.
Claro.
Ni siquiera se queda sentado. Cuando ve que ya se encendió la mecha y empezó esa combustión de un guiso con mal olor, se refría las manos y se va.
Sí.
Y otra cosa.
Y bueno, Hugo, son la antipolítica, ¿qué va a ser? Siempre los hubo. Y hablando de la política, usted tuvo unas declaraciones interesantes que, a ver si interpreto mal, promueven en definitiva la solución para un liderazgo en el frente de todos a través de las PASO. Si cito mal, ¿usted dijo algo así como la candidatura de Alberto ya fue? ¿O algo parecido? ¿O lo sacaron de contexto?
No, no. Yo pienso eso. Uh-huh. Nosotros pusimos mucha expectativa durante mucho tiempo y ya hasta casi con los dientes apretados al final para que la gestión de Alberto Fernández tomara vuelo, que recuperara oxígeno. ¿Qué más hubiésemos querido que tener ya un candidato claramente plantado frente a nuestra gente como el candidato natural, porque todo el mundo le reconoce el éxito de la gestión? Lamentablemente no sucede así. Y lo que uno, con la realidad, uno puede pelearse, tomar distancia. Ahora, negar la realidad es un error muy grande para cualquiera que quiera hacer política. Y la realidad hoy indica que Alberto no podría estar en condiciones de competir para ganar. O sea, lo que estamos hablando es no de competir para darme el gusto y me voy a mi casa. No, no. De competir para darle continuidad a este proyecto. Uh-huh. De plantear a la sociedad una propuesta que enamore, que haga que la gente le encuentre sentido, a pesar de los problemas que tenemos, votar al frente de todo.
Claro.
Y esto no lo garantiza Alberto.
Usted sabe, Hugo, que yo veo una dicotomía jorobada para Alberto y para el gobierno en sí. ¿Qué es la siguiente? A ver qué piensa usted con su experiencia, que es vasta. ¿Qué es la siguiente? Si Alberto no dice que va a competir, ¿no? Yo creo que desgasta su figura más de lo que está, porque el poder pasaría por otro lado. Pero si compite y pierde mal, como todas las encuestas acreditan y dicen que sucedería, ¿cómo sigue gobernando con una PASO que le da muy mal? Entonces es como una encerrona.
No, es que tu razonamiento es muy lógico. Es decir, es peor el remedio que la enfermedad.
Claro, yo digo, ¿cómo sale
porque
de ahí?
Porque, ¿no? Digo, está claro que uno no le va a pedir a Alberto Fernández, qué sé yo, que hace 3-4 meses hubiese dicho no, yo no voy a ser candidato. Podría haber pasado, pues no sería el primer hombre, pero es verdad, Alberto tuvo la oportunidad de gobernar, uh-huh, sabiendo que los votos los garantizaba Cristina.
Totalmente.
Y bueno, le pasó algo parecido a lo que le sucedió a Mauricio Macri. No se puede comparar una gestión con la otra porque Alberto enfrentó la pandemia, salimos adelante con políticas públicas que fueron muy correctas. Después vino el desastre de la guerra de Ucrania, que es un desastre que sigue produciendo inflación. Ahí hoy el jefe de gabinete mencionaba un artículo de La Nación de ayer o antes de ayer, donde reconoce que en Estados Unidos y en los países de Europa sigue la inflación en ascenso, porque bueno, la guerra y la pandemia constituyen un desbarajuste. Hay que reconocerle eso, no se puede comparar, uh-huh, pero las encuestas de opinión de alguna manera tienen que ser un indicador de que, bueno, tendríamos que pensar en buscar una figura que no corra el riesgo de una derrota estrepitosa, que le permita al presidente tomar distancia del candidato que se presente y del eventual resultado,
Claro.
y que le garantice al frente de todos, en la medida de lo posible, mantener la cohesión de todos sus componentes, porque ese es otro tema. Tenemos que tratar de construir un esquema que nos permita cohesionar al frente de todos para el nuevo desafío que va a significar el 2023, año electoral.
Sí, nada menos, donde pareciera que Juntos por el Cambio tiene lanzados ya dos candidatos que juegan halcones y palomas. Yo no sé si hay tanta diferencia, me permito dudarlo. Y mientras tanto, el Frente de Todos espera una definición política de Cristina, que haciendo un parangón con lo de Alberto, lawfare mediante. Es totalmente impensado que Cristina Fernández de Kirchner pueda hacer una definición sobre su candidatura hoy, porque sería terrible lo que sucedería con los medios de comunicación y eventualmente con la justicia. En ese sentido, creo que la ansiedad de la militancia juega un poco en contra de lo que pide la prudencia, ¿no? ¿Cómo lo ve?
No, pienso que sí, que por supuesto no le podemos pedir a Cristina que en un arrebato defina algo que necesita tiempos, que necesita los tiempos de la política, que a veces no van de la mano con los de la ansiedad de la militancia, eso es cierto. Pero también el convocar a debatir una propuesta para definir los ejes de la acción de un futuro gobierno, poner en discusión temas como, por ejemplo, la necesidad de, habiendo hecho que la economía crezca, asegurar más eficacia para la distribución de la riqueza, discutir qué vamos a hacer con el litio, con Vaca Muerta.
Claro.
¿De qué manera garantizamos que eso, sean recursos para el desarrollo de nuestro país y no para los balances de tres o cuatro grandes empresas? Todo eso, esas convocatorias, la de Avellaneda, la que se va a hacer en el Chaco
Sí.
y las que siguen, van generando el volumen político sobre el cual también tiene que pararse Cristina, para tener la seguridad de que la decisión que tome, cualquiera sea, va a tener el acompañamiento necesario y su protagonismo también necesario para definir las características de los y las que van a llevar adelante la próxima etapa.
Sí, yo rescato de algo que recién dice que quizás al oyente le pasó desapercibido porque son dos términos, uno no se usa demasiado y el que se usa como sinónimo del que se omite. Y usted dio con la tecla, habló de desarrollo y no de que tres o cuatro empresas se lleven los beneficios. Cuando son tres o cuatro empresas las que se llevan los beneficios, se habla de crecimiento, que es muy diferente al desarrollo. Entonces yo
Claro.
digo, con estos recursos estratégicos habría que buscar la forma de introducir valor agregado, como hizo Evo, ¿no? No
Claro.
venderlo como materia prima nada más,
Claro.
para apuntar a ese desarrollo. ¿Usted cree que lo que vive la Argentina con el crecimiento de empleo, pero con la inflación, se trata de esto, de crecimiento, pero falta de desarrollo?
Sí, claro. El crecimiento económico o digamos, una macroeconomía virtuosa. Yo siempre me acuerdo, era casi una moda de los últimos tiempos ponderar a Perú como un país con una macroeconomía sobresaliente.
Claro.
Ahora, Fíjate lo que es Perú ahora.
Sí. Sí.
Sangre que se derrama, pobreza, marginación, exclusión social, una burguesía recontra enquistada manejando los resortes del poder y presidente que los van cambiando como si fueran descartables. Entonces está claro que esa macroeconomía virtuosa que dicen tiene el Perú, es exactamente la contracara de la moneda de lo que nosotros queremos, que es una economía que crezca, pero que genere desarrollo social,
Claro.
oportunidades de vida digna.
Es así, es así. Y creo que esa es una de las diferencias que se va a estar votando, como usted dijo, este año, nada menos que en las elecciones presidenciales. Así que, señor diputado, le dejo el cierre con alguna idea que quiera plasmar aquí en el Ágora, Noticias Congreso Nacional. El cierre es suyo y le agradecemos por estar con nosotros.
No, agregar que la democracia necesita para eso también instituciones sanas.
Claro.
Una corte integrada por jueces que no sean comandados a control remoto desde las usinas del poder económico. Un sistema de justicia que no beneficie siempre a las corporaciones. Eso también es muy importante, porque la democracia no es tener un buen discurso en el Congreso y votar cada tanto. La democracia requiere instituciones sanas, participación popular, y bueno, eso hay que construirlo de a poquito, por eso fue tan lindo, tan conmovedor, y cierro con esto, ver a los jóvenes que el 24 de marzo llenaron las calles de Buenos Aires, y uno los miraba y decía, estos ni habían nacido
Claro.
en esa época y muchos años después, y sin embargo, están acá. Esa es la esperanza que tenemos.
Que así sea, algo bien habrá hecho la dirigencia que hizo realidad el trasvasamiento, diría Perón.
Sí.
Así que es esperanzador. Hugo, le agradezco muchísimo. Estamos en comunicación cuando usted así lo disponga, así que le mando un fuerte abrazo.
Bueno, gracias, abrazo.